Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas en Mezclándonos.
Mañana del 8 de junio de 2010, 10:23 horas, es una mañana muy soleada, bonita, cálida en Mar del Plata, escuchando la radio Graffiti, la FM 88.1 de Mar del Plata, Radio Tanguera. ¿Y por qué estamos escuchando una radio tanguera? Estamos escuchando una radio tanguera porque estamos en este momento en casa de Noemí Bustos. Buen día, Noemí, ¿cómo estás?
Hola, buen día, bien.
¿Por qué decidiste cantar tango?
Porque siempre me gustó, desde muy chica me gustó el tango. En la época de cuando estaban las revistas Canta Claro, El Alma que Canta, que era la principal. Y bueno, me gustaba porque en esa época se gustaba mucho tango, era otro tipo de música que había.
¿A qué edad te diste cuenta que te gustaba cantar tango?
Y ya a los 8 o 9 años ya me gustaba. Es más, yo cantaba así cuando había reuniones familiares y eso, así yo cantaba. Siempre en mi casa venía músico, mi papá era muy, muy amigo de festejar los cumpleaños y entonces contrataba músicos y bueno, y me hacían cantar y yo cantaba.
¿Y quién te acompañaba mientras vos cantabas?
Y bueno, me acompañaban los músicos que iban, que en este momento me acuerdo muy poco, pero uno se llamaba guitarrista Juan Gianetti, que es autor de un vals muy lindo que yo tengo grabado, y después iba un bandoneón, pero no, yo no me acuerdo los nombres.
Y
después chicos de Bahía Blanca.
Ajá, eso era en la ciudad de Bahía Blanca.
Sí.
¿Y qué instrumentos entonces? ¿Bandoneón? ¿Qué más?
Bandoneón y guitarra generalmente.
¿Cómo era para una mujer joven, porque estamos hablando de unos cuantos años atrás? Estamos hablando de los años 40, más o menos.
Sí.
¿Cómo se veía una mujer tan joven cantando tangos en esa época?
Bueno, yo era muy chica en ese tiempo. En los años 40 tendría 10 años, 9 años, 8 años, 10 años. Y bueno, no se veía bien. Lo que pasa es que Bahía Blanca es una ciudad que no es así, no tiene la libertad como es acá en Mar del Plata. Es una ciudad que había que caminar un paso y mirar para atrás a ver si te miraban. Así que eran muy pocas cancionistas. Había una chica que se llama Rosita Santos, que era vecina, y después había esa chica que el nombre que me acuerdo era Vilma, no me acuerdo el apellido, que cantaban en la radio. Y pasaban siempre por casa, y yo, tanto cuando venía de cantar, me gustaba tanto cantar a mí, que cuando yo la escuchaba por radio, LU2 de Bahía Blanca, y cuando terminaba el programa, yo salía a la puerta porque sabía que ella iba a pasar por mi casa para ir a su casa. Entonces salía para verla nada más. Para verla nada más, yo decía que eso y a mí nunca me dejaron cantar de chica, nunca me dejaron.
¿Fuera de las reuniones familiares?
Fuera de esas reuniones que se hacían en casa o en casa de gente amiga, pero digamos profesionalmente no, nunca me dejaron.
¿Y aún con la medida que fuiste creciendo tampoco?
No. Mi papá me decía que con el canto y con la música no me iba a matar el hambre. Pensamiento de la gente de antes. A pesar de eso me compré una guitarra para que yo aprenda a tocar la guitarra. Porque a mí me gustaba mucho la música. Me gustaba muchísimo. Pero tuve la desgracia de tener un accidente en una de las manos y ya no pude seguir. Y bueno, yo no la agarré más la guitarra tampoco.
¿Qué accidente tuviste en las manos?
Si te digo, te vas a reír. Fuimos a pasear el zoológico una tarde y por poner las manos contra el alambrado saltó un mono y me mordió la mano, me hizo como un picadillo. Y acá, ahora no se nota, casi todo toca.
Sí, ya no te quedó
cerca,
no, porque eras muy chiquita,
sí,
claro.
Entonces, claro, tuve mucho tiempo con la mano así vendada y todo también. Y ya, bueno, ya después se pasó y ya no agarré más la guitarra. Pero el solfeo lo alcancé para aprender todo el solfeo, el librito de solfeo.
¿Y qué estudiabas sola o ibas a aprender?
No, venía, yo era muy chica en ese tiempo, entonces venía un profesor.
¿Había academias en esa época de...?
Ay, no sé, y pienso que sí, porque en Bahía Blanca había orquestas buenísimas, músicos muy buenos y famosos, que ahora ya no me acuerdo los nombres, pero que era todo en vivo en Bahía, antes era todo en vivo, en las radios, en los salones de baile, y todo eso, todo en vivo era. No es como ahora, que ahora te pasan todo... grabaciones, no se grababa tanto como ahora, que había que ir a los estudios grandes para grabar. Ahora no, ahora, por decir algo, graba cualquiera. Sí, me debería decirlo, pero es la verdad, que yo lo veo muy bien, porque yo siempre digo, la persona que le gusta cantar lo tiene que hacer, si empieza cantando mal, bueno, va a terminar cantando bien. Por eso hay tantos cantobares acá también en Mar del Plata. Acá hay cantobares que toda la gente aficionada le gusta cantar. Bueno, van, son restaurantes o son directamente salones donde se va a tomar algo, que van los músicos y la gente canta.
¿Y cuándo empezás a cantar profesionalmente?
Profesionalmente en el año 70, 60 y... Sí, no me acuerdo bien, pero entre el 68 y 70.
¿Ahí en la ciudad de Bahía Blanca?
No, acá en Mar del Plata.
¿Ya te habías venido a vivir acá?
Sí, yo vine acá en el año 60.
Y 8 años después ya estabas cantando profesionalmente.
Sí, sí.
¿Y cómo empezó? ¿Cómo te empezaste a conectar con los músicos? ¿Cómo fue?
A mí me gustaban las peñas. Yo nunca fui de bailar. A mí los bailes no me gustaban. Entonces yo iba a las peñas con un grupo de compañeras de trabajo nos hicimos así de un grupo de amigas, éramos todas muy jóvenes. Entonces iba, después de trabajar íbamos a las peñas. Y bueno, y había peñas donde el que le gustaba cantaba, y bueno, como yo se me andaba cantando en el trabajo, entonces empezaron que me invitaron a mí a cantar, qué sé yo, me hicieron cantar algo de Pepo, pero yo no entendía ni de tonos ni de nada, y me sacaban los tonos en el momento y bueno, y cantaba, y así después en otras peñas, y así, era muy peñera, yo a mí me gustaban mucho las peñas, y un día me invitaron a un lugar que yo no conocía, estaban los músicos que ya de verme tanto en las peñas me conocían, entonces bueno, eligieron a Aldeano que me invitara a cantar, y bueno, me invitaron a cantar, que yo a mí me temblaban las piernas todas, porque cantar así de esa manera ya era de bueno, cuando iba a las peñas era distinto, cantaban todos, pero ahí no, ahí había cantantes profesionales y todo. Entonces bueno, me invitaron a cantar y uno solo, digo bueno, uno nada más, canté un tema y bueno.
¿Te acordás qué tema era?
No, eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo. Y bueno, después tuve que cantar dos temas más, porque la gente aplaudía, bueno, canté dos temas más. Y esa noche me contrataron para trabajar. Y que yo no quería saber nada tampoco. No se le quería saber nada. Y porque yo le decía, yo nunca trabajé cantando. O sea, la verdad, una cosa es ir a una peña y cantar porque lo hacía como en familia, pero otra cosa, ponerse delante de un público. Y bueno, me dieron un plazo de 4 días para que le conteste, como presionándome. Esa gente que fue conmigo, tanto me insistieron, hasta que bueno, sí, le contesté que sí que iba a empezar y trabajé 3 años y medio todos los días. Bueno, después de ahí ya me llamaron de otro lado y de otro lado y de otro lado y bueno, y así empezó mi carrera.
Valentías que el coraje supo darme, confieso mi cobardía, nunca quise enamorarme, tuve miedo al metijón que pagaran con traición la fe que se da por nada, no quise que al corazón hicieran falsa jugada. Ay, miedo, tuve miedo de encontrarlo, miedo de rendirme, miedo de llorarlo, miedo de entregarme maniatada, de vivir arrodillada, implorante y humillada, miedo de perderme en otro mundo, miedo al despertar de un sueño absurdo, con la desazón de aquel que mira marchitarse la mentira de una ilusión. Apareciste en mi vida disfrazado de verdad, y en la prisión de tus ojos encerré mi libertad. ¿Para qué sirvió el error de creer en el amor, de diosar una quimera? Hoy me dejaste, estoy ciega, y en la calle es primavera. Hoy me dejaste, estoy ciega, y en la calle
es la selección de canciones o de letras.
Ah, bueno, eso es una cosa muy importante. De pronto vos agarrás una revista de canto y ves un tema y le conoces la música, la canción, y lo aprendes y ya te largas a cantarlo. Pero vos estás cantando y diciéndole algo a la gente que ni vos entendiste, ni vos entendés lo que estás diciendo. Entonces las letras hay que estudiarlas. Y si vos no aprendés bien lo que el autor escribió, vos no la podés transmitir tampoco, porque no es pararse y cantar, es transmitirle a la gente lo que vos estás diciendo, que ese es un don que yo tengo, por lo que me dicen grandes profesionales. Yo trabajé con los profesionales más grandes, con como Alberto Morán, con Goyeneche, con Elba Verón, con todos, con Alberto Podestá, con todos los más grandes he trabajado, que vienen acá a Mar del Plata en temporada.
Compartían el escenario.
Compartíamos el escenario, sí. Y bueno, y muchas veces me han querido llevar a Buenos Aires, muchas veces. Trabajé también con el hermano mayor de los Verón, José Verón, que yo cuando lo digo me cargan porque me dicen, a mí cuántos años tenés, ¿viste?
No los vamos a decir porque ustedes tienen ese mito de que a las mujeres no se les pregunta la edad.
No, yo lo digo.
Pero eso tiene que ver con que empezaste a cantar de muy joven. ¿Qué edad tenías?
Y cuando yo empecé a cantar tendría 27 años, más o menos, profesionalmente, 27 años.
Mientras tanto venías cantando de manera amateur, digamos.
Sí.
Cuando hablas de profesionalmente, ¿qué significa? ¿Que te empezaron a pagar por lo
que hacías? Claro, ya no eran peñas que va y canta y que le gusta y eso. Cuando uno canta profesionalmente es porque cobra su trabajo. Después es en las radios también, en las radios, en la USEI, que es la más. Prácticamente la que lleva espectáculos acá, siempre van. Cuando vienen cantantes de afuera, sí, eso. Tienen un salón. Antes acá había un nombre que hacía peñas. O sea, un programa que se llamaba Peña de Peña. Y ahora no me acuerdo cómo se llama, un nombre muy grande, ya falleció unos cuantos años. Y bueno, y ahí venían y hacían espectáculos. Y ahí estuvimos cantando también con los hermanos Visconti. Bueno, y otros que yo no me acuerdo, porque hace tantos años ya que no se olvida. Yo por lo menos me olvido.
¿Y actualmente qué estás haciendo, mami?
Bueno, actualmente ahora yo no estoy haciendo nada.
¿No estás cantando?
De trabajo, no, porque con el tema este del canto bar, ya no hay muchos lugares donde trabajar. Después acá cambió mucho Mar del Plata, porque antes los dueños de los boliches, por llamarlo de alguna manera, eran locales, gente que era local de Mar del Plata.
Cuando hablas de boliches, ¿a qué te referís?
Y,
¿a qué tipo de negocio?
A los lugares donde había espectáculos, me hacían espectáculos.
¿Pero qué
eran? Los restaurantes con espectáculos, generalmente, son los restaurantes con espectáculos que también que vienen gente profesional de afuera a trabajar. Y en cambio, y ahora han venido mucha gente de afuera, de Buenos Aires principalmente, a poner negocios acá de ese tipo. Entonces ya la gente de acá ya no tiene prácticamente trabajo. Es muy poco.
¿Pero por qué? ¿Porque traen espectáculos de afuera, claro, de Buenos Aires?
Claro.
Ay, no le dan cabida a la
claro,
gente de acá.
Claro, no dan cabida a la gente de acá. Y no hay quien luche por eso. Yo siempre protesto. Yo cuando nos juntamos en alguna reunión o algo, yo siempre digo, a ver, uno solo no puede hacerlo así. Tiene que juntarse un grupo de gente para hacer una cosa, para defender eso. Nuestro de acá del Mar del Plata.
¿Y acá la cultura de la municipalidad no hay posibilidades? ¿No hay programas como para que queden inclusivos de los artistas, de los cantantes del Mar del Plata?
Mira, acá está, sí, que hacen en el Teatro Colón, viste, en el Teatro Colón, pero eso es gratis. Yo no es que pretenda que digo, no, a mí si no me pagan no voy. Yo iba a cantar gratis también un montón de cosas, porque el lugar es seguido, porque he ido a los pediátricos, para el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Abuelo. Y bueno, pero uno va porque para hacer, darle un espectáculo a los abuelos. Uno no va con exigencia, no, yo quiero que me paguen tanto. Pero cuando otro lucra con el trabajo suyo, no, ahí así, ahí sí no va, para mí no va, para mí ahora no va. A mí como ser en el Teatro Colón, hace 3 años me hicieron un tributo a mi trayectoria, que acá hubo muchos, muchos cantantes. Antes que no, nunca se le hizo nada a nadie. Yo tengo la suerte y de poder mostrarlo, lo que me hicieron, ¿no? En el Teatro, y en el Teatro Colón. Ahora vos fíjate que el Teatro Colón acá era una cosa como en todos lados, teatros principales, ¿no? Y bueno, ahora ya el Teatro Colón está trayendo a mucha gente, muchos espectáculos de afuera. Acá venía todas las temporadas Carmen Flores. Ahora hace como 12 temporadas que no viene. Pero siempre tienen espectáculos de afuera. Ahora se están haciendo también, porque se empezó a armar grupos que hacen espectáculos, que hacen comedias, espectáculos musicales, toda la juventud que están haciendo, ¿no? Pero y después van, el último lunes de cada mes van a cantar los aficionados en un programa que se llama De la Esquina al Colón. Pero también todo gratis, y encima tienen que vender las entradas, pero dan una cantidad de entradas a cada uno para que venga. Así no es la cosa, yo no la veo. Cuando uno es más joven por ahí, como le gusta cantar, a lo mejor por ahí se afloja, pero no, yo ahora no. Yo me hice un nombre acá en Mar del Plata.
Yo tuve una casita tan linda como el alba, que todas las mañanas me daba su esplendor. Perdida en la llanura de flores y aromaba, rinconcito de vida que Dios me regaló. Y con mi compañera, amada inseparable, supimos el secreto de la felicidad. Pero el fatal destino se echó sobre mi rancho y a toda mi alegría la convirtió en ruindad. Yo ya no tengo aquel ranchito tan querido. ¿Dónde estará la amada inseparable mía? ¿Quién me robó aquellos dos amores míos? ¿Quién puso sombras de dolor en mi alegría? ¿Y quién me los llevó? ¿Quién me los quitó? Si no lo tendré, no seré feliz. Mano cruel que puso sombras sobre mi alma para darme así tristezas y dolor. Llevando mi tristeza, no tengo ya mi rancho, no tengo ya mi amor. Y todas las auroras que nos vieron felices me ven por el camino llorando mi dolor. Tal vez en otros rumbos llore mi compañera, la angustia de estar sola, sin casa y sin amor. Por eso, si es que sufre mi amarga desventura, seguro he de encontrarla camino del dolor. Yo ya no tengo aquel ranchito tan querido, donde estará la amada inseparable mía, quien me robó aquellos dos amores míos, quien puso sombras de dolor en mi alegría. Ay, ¿quién me los llevó? ¿Quién me los quitó? Si no los tendré, no seré feliz. Mano cruel que puso sombras sobre mi alma para darme así tristezas y dolor. Mono cruel que puso sombras sobre mi alma para darme así tristezas y
de tu época de la zona.
De músicos estaba Danilo Rivero, un buen bandoneonista que me acompañó muchísimo tiempo a mí. Después se fue a Córdoba a radicar allá. Danilo Rivero es el que me acompañó a mí mucho también, que cuando tuve la tanguería lo tuve como músico. Daniel Moreno, que todavía está trabajando. Y Pedro Belú. Ya falleció ese hombre. Ese fue el que me acompañó también por primera vez. Pues, cuando se empezó a trabajar, pues estaba trabajando ahí. Manuel de Miguel, muy bueno, uno de los mejores bandoneones que había acá en Mar del Plata. Ya toda gente grande que toda ha fallecido la mayoría. Y bueno, pues estaban los hermanos López, muy buenos guitarristas, que ellos se fueron de acá del país. Y bueno, hay muchísimos, muchísimos. Los que están cantando ahora, Miguel Rondón canta muy bien el tango, ese muchacho. Muchísimos, que ahora se me van de los nombres, ¿no? Pero muchos. Carlos del Río, muy buen cantor de tango, ahora ya está alejado. Cuando yo empecé por primera vez en esa casa que trabajé 3 años y medio, que me vino a buscar fue Roberto Medina, el autor de un tango muy famoso que se llama Pucherito de Gallina. También me vino a buscar y estuve trabajando con él también, porque todos los años venía a Mar del Plata. Ahí es donde trabajé con José Verón. Y después otros músicos de Buenos Aires también, que no recuerdo los nombres, unos guitarras. Uno se llamaba Canales, es un dúo de guitarras buenísimo y muy famoso, pero y los otros músicos que había no me acuerdo. Pero son muchos años que pasaron, muchos años. Eso fue todo en la década del 60, cuando yo empecé. Y después las giras muy lindas.
¿A dónde fuiste de gira, te acordás?
Y los pueblitos no me acuerdo. Para colmo, con el tema de las mudanzas se me han perdido un montón de cosas. Bueno, Neuquén, estuve en el EU5.
¿Y qué año estuviste en Neuquén?
En el 70. Estuvimos en un local muy famoso, el Cabaret de la Chacha. Muy famoso.
Una institución, sí, parte de la historia neuquina.
Sí, sí.
Bueno, en esa época se estilaba.
Claro. Ahí estuve con Luis Correa, que cantaba como los dioses. Me gustaba muchísimo. Luis Correa, un gran cantor de tango, que lamentablemente falleció hace un tiempito. Él tiene una casa acá en Santa Clara, acá cerquita. Y después, bueno, y después toda esa zona así del valle, que ya no me acuerdo. Pero...
¿Y a qué otro lugar, esa parte todo del sur?
Bueno, después en Tres Arroyos, mucho, yo tuve 7 meses en Tres Arroyos. En Tandil, también ahí en Tandil estuve con Enrique... ¿cómo se llama que cantaba Tandil?
Enrique Dumas
y otros cantantes.
¿A Bahía Blanca volviste a cantar?
Sí, en Bahía Blanca sí.
Ahí queda, así que volviste triunfante, ya adulta, sí, a cantar.
Sí, Bahía Blanca sí, ahí trabajamos en una casa que estuvimos trabajando un mes. Un mes trabajamos todos los días. Llegó un momento que nos despedimos ya terminábamos. Como se terminamos hoy, al otro día nos fuimos. Que cuando fue la gente se quedó, ¿cómo que no estaba, viste? No están los guitarristas, no está la cancionista, como entonces esa noche ya no estábamos. Y al otro día ese hombre me viene a buscar porque la gente pedía que volviera, nos quedamos un mes más.
¿A ustedes se habían quedado en Bahía todavía?
Claro, claro, porque nosotros terminamos ese día y al otro día todavía estábamos ahí, estábamos arreglando otros trabajos y fue a buscar y volvimos, tuvimos que volver.
¿Y para el lado del norte fueron alguna vez?
No. Ah, sí, en Carmen de Río Hondo.
¿Y cómo sostenían las giras? O sea, ¿cómo las iban contratadas o se bancaban ustedes las giras?
No, nosotros buscábamos los trabajos. Y con el material que uno tiene, lo lleva
y... si ustedes se costeaban el ir y todo más y después recuperaban con la función,
claro.
¿O les pagaban también los viáticos?
Nosotros cobrábamos lo que teníamos que cobrar y bueno, y después nosotros nos bancábamos todo.
¿Y qué proyectos tenés de ahora en más?
Y ahora ya a esta altura de mi vida, ¿qué proyecto?
¿Grabar?
Bueno, grabar sí, de hecho grabé un CD que me quedó, que me borraron la mitad con la grabadora, así que ahora, bueno, sí me tengo proyecto de grabar otro CD, vamos a ver qué pasa. Tengo que ser, yo tenía ya armado todos los temas que iba a grabar, hay que ensayar mucho.
Bueno, pero ustedes tienen mucho oficio.
Ah, sí.
Porque el ensayar mucho tiene que ver con la gente que respetó el oficio de tantos años.
Sí. Sí, lo que pasa es que ahora tienen que ser músicos nuevos, porque yo con los que yo grabé ya no están.
Claro, eso también te limita para trabajar.
Claro.
Están con los que vos tenías sintonía.
Claro. Entonces ahora hay que buscar Igual yo estoy en contacto siempre con los músicos, porque acá nos conocemos, por lo menos de los que estaban antes, que están ahora todavía, tenemos mucho contacto. Pero bueno, también es mucha falta de decisión. De decir, bueno, vamos a hacer tal cosa y vamos a empezar y se graba. Hay que grabadoras nuevas porque hay que fijarse también dónde grabar. A mí me dicen de que yo lo que tengo que hacer es comprar las pistas, prepararlas al tono mío y grabar sobre las pistas. Pero a mí no me gusta.
¿Vas a estar acostumbrada a la guitarra y al bandoneón?
A trabajar con los músicos. Porque lo mismo me piden así que yo haga pistas para trabajar, pero a mí no me gusta, es un espectáculo muy frío para mí, para mi manera de pensar. Si no están los músicos ahí, a mí no me gusta. A mí me gusta que estén los músicos porque es un espectáculo más completo.
Si le tuvieras que decir algo a la gente que recién empieza, ¿qué les dirías?
Bueno, a los que les gusta cantar el tango, lo principal, lo que te dije hace un ratito, que la estudien a la letra, que vean, que estudien y aprendan lo que el autor ha querido decir, porque cada tango es una historia de vida. Cada tango es una historia de vida. Si se ponen a leer bien las letras de los tangos, van a ver que siempre a alguien le sucedió lo que dice la letra de un tango. En todos los sentidos, ¿eh? En todos los sentidos. Eso es lo primordial, para poder decir, para poder transmitir.
De sal, de miel, ¿de qué? Mi boca se impregnó tentada por tu beso. De sal, de miel, no sé, lo nuestro se quebró, fetiche al fin de Jesús. Duele pensar que Dios nos llamará si el tiempo se nos va corto, igual que un rezo. Amar, sufrir, rodar, no hallar el buen amor y hastiarse de esperar. La calle me dio tu vida, pasabas con una herida. No sé por qué te amé, no sé por qué, acaso porque en alguien busqué encontrarme, en alguien que me quisiera, en alguien que ni creyera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal, te quise y fui. ya ves, al fin tú y yo rascamos ese tul tan triste como vano. Ya ves, recién voló la mariposa azul del sueño más cercano. Fue torpe y cruel la juventud tirá, y en el ocaso ya buscar dos blancas manos. Soñar, vivir, sentir el barro en nuestros pies y en él los pies hundir. La calle me dio tu vida, pasabas con una herida. No sé por qué te amé, no sé por qué. ¿Acaso porque en alguien busqué encontrar? En alguien que quisiera, en alguien que en mí creyera. Hubo una esquina, tú pasabas con tu mal. Te quise y fue mi amor fatal.
¿Hay algo más que quieras decir que no te pregunté?
No.
¿Que quieras compartir con tu audiencia?
Hola, mi audiencia, yo le agradezco muchísimo porque cuando voy a la radio se me llaman así para conversar, como lo hace poquito que fui y que llevaron un CD que me habían pedido, los llamados. La llamada de la gente para saludarme y bueno, y que siempre me dicen a mí cuándo vas a empezar a cantar otra vez, porque yo ya ahora ya soy, no te digo retirada del todo, pero ya no salgo como antes tampoco. Entonces, bueno, agradecerle a todos, pues, que siempre se acuerdan de mí en todo momento. Bueno, yo le tengo que agradecer mucho a la gente.
Noemí Bustos, ¿es tu nombre y tu apellido verdadero o es tu nombre artístico?
El nombre sí, y el apellido es de mi mamá, porque el apellido mío es Leiva, pero como había una cantante de tango, Susi Leiva, no me quise poner. No me gustan los seudónimos, así que puse mi nombre con el apellido de mi mamá.
Bueno, muchas gracias, mami.
No, al contrario, gracias a vos, gracias a vos.
Y nos estamos yendo de la casa de Noemí. Mientras tanto, en su radio sigue girando José San Lorenzo con su programa tanguero desde Almagro.
No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a frente con la vida. Me moriré si vos te vas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu querer, que es mi sol, será mi vida una cruz. Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Cruz de mis anhelos, llenaré de plumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mis desvelos, viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor. Como limosna, ¿qué voy a hacer si me dejas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hácelo por compasión, pero por Dios no me dejes. jamás te molestaré. Será una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. Cuánta nieve habrá en mi vida, sin el fuego de tus ojos. Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma. Morirá el azul del cielo sobre mis desvelos, viendo